partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias, las 4 de la tarde aquí en Buenos Aires, desde donde seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El Gobierno aprobará mañana en Consejo de Ministros una reforma para endurecer los criterios de creación de nuevas universidades privadas. Según Pedro Sánchez, el objetivo es garantizar que tengan proyectos de calidad y no sean una máquina expendedora de títulos. Y lo dice él, que todo el mundo sabe cómo se sacó la famosa tesis. Manda, en fin. Segunda, la policía deja en libertad a los 4 menores interrogados por una presunta agresión sexual a otro compañero de 16 años en un instituto de Almendralejo, en Badajoz. La madre de la víctima fue quien denunció los hechos que se habrían repetido durante 10 días seguidos. El centro les ha expulsado durante un mes mientras se investiga lo sucedido. Tercera, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pide a los grandes partidos y a los agentes sociales una alianza social con dos grandes ejes, la crisis demográfica y las migraciones. En este sentido, en su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria, ha pedido a PP y PSOE que aprueben la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes. Y cuarta, logran que una mujer con tetraplejia vuelva a hablar 18 años después gracias a la inteligencia artificial. Un equipo de la Universidad de California ha diseñado un dispositivo capaz de traducir en palabras su actividad cerebral, logrando que hable casi en tiempo real.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta una pequeña aldea rural que se encuentra en un lugar montañoso al sur de Asturias, pegadito a León. Es Cerredo, una población de 900 habitantes, perteneciente al concejo de Degaña. Allí la actividad económica principal sigue siendo la minería.
Todas las minas lo son. Tengo mal cuerpo, o sea, estoy nervioso, no, porque trabajé en ella y siento estas cosas. Como si te tocara algo, no directamente, pero sí indirectamente, ¿me entiendes? Directamente no te toca porque no tengo a nadie trabajando ahí, pero bueno, podía tener un hijo de la edad de los que hay ahí porque tengo un hijo o una hija, podían estar ahí.
Es uno de los mineros jubilados que trabajó en la mina de carbón de Cerredo. Cuenta que está completamente roto porque allí, en torno a las 9 de la mañana, se ha producido una gran explosión que ha provocado la muerte de 5 trabajadores. Otros 4 permanecen ingresadas, heridas. Adriana Lastra es la delegada del Gobierno en Asturias.
Bueno, trasladar las condolencias a los familiares de las víctimas, a toda la familia minera del suroccidente de Asturias y a todas las comarcas mineras que una vez, el Grisú nos da un zarpazo, ¿no?
La gran mayoría de los fallecidos y heridos son vecinos de la comarca leonesa de La Ciana. Todos, en el momento de la explosión, estaban realizando trabajos con un permiso de explotación relacionado con un posible uso mineral para la fabricación de grafito. En la zona ya se han iniciado las primeras investigaciones para esclarecer qué ha podido pasar.
Ahora lo importante es que la policía judicial ya está investigando qué es lo que ha sucedido, ya están sobre el terreno y en principio lo que parece es que ha sido una explosión de Grisú, pero como les digo, hay que esperar a que la policía judicial haga su trabajo.
El Grisú es un gas presente en las minas de hulla, carbón. Al contacto con el aire puede provocar fuertes explosiones. Hace unas horas visitaba el lugar la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que por supuesto aprovecha la mínima para subirse al carro. Decía esto sobre las responsabilidades sin tener ni idea de qué ha pasado lo ocurrido en la mina.
En el siglo XXI no puede morir nadie así. Vamos a esperar al resultado de la investigación, pero sí le transmito que el peso de la ley va a recaer sobre las posibles responsabilidades que aquí se hayan cursado. Insisto, no puede pasar lo que hoy estamos viviendo en nuestro país.
Yo no sé por qué habla así, pero resulta especialmente insoportable. Hasta la zona se han acercado familiares y conocidos de los trabajadores de los fallecidos, que han sido atendidos por el personal de la Cruz Roja. Asturias ha decretado 2 días de luto. Su presidente es Adrián Barbón.
Hay auténticas tragedias de padres de niños muy pequeños. Yo estuve hablando con algunos de estos familiares, el abuelo de este niño, por ejemplo, u otros, ¿no? Madres. Claro, y esto es terrible. Ya digo que aquí no hay palabras, lo sabemos bien en las cuencas mineras, en cualquier cuenca. Yo entiendo que ustedes quieran saber, yo también quiero saber, soy el primero que me gustaría saber qué pasó. Pero es verdad que esto tiene su lentitud, su complejidad, porque son análisis científicos.
Castilla y León ha decretado 2 días de luto. Hablamos de uno de los accidentes más graves en una mina española de los últimos tiempos. Fue en 1995 cuando se produjo la peor de las tragedias. Un 31 de agosto, en el Pozo San Nicolás de Mieres, murieron 14 mineros. En 2013, 6 murieron intoxicados en la mina del Pozo Emilio del Valle, en Yumbera.
Un derrame de gas en un taller de explotación. No ha habido defraudación, vamos, eso creemos. Todavía esto son palabras que evidentemente la investigación tendrá que esclarecer un poquitín más cómo ha sido todo. Y bueno, pues los compañeros que estaban en el taller de explotación, pues han muerto.
El último accidente en esta mina de Cerredo tuvo lugar en 2022 cuando murió un trabajador, otro resultó herido. En esa ocasión tuvo lugar cuando ambos se encontraban en el exterior y perdieron el control de un vehículo. Hablamos de una mina que se encontraba prácticamente sin actividad desde hace 7 años, aunque ya en el verano contó con autorización para un proyecto de investigación sobre usos alternativos al carbón. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es el trabajo en este tipo de explotaciones? Hoy hablamos de este accidente en la mina asturiana de Cerredo. La vida en una mina no es fácil, es un trabajo que viene de generación en generación, por lo que en la gran mayoría de los casos se ha vivido muy de cerca la vida en la mina. Se exponen a muchos peligros. Nosotros hemos hablado con Bartolomé, un minero retirado que durante muchos años ha estado trabajando en varias explotaciones de Andorra.
Pues mi trabajo tenía 3 turnos, de 6 a 2, de 2 a 10 y de día a 6 de la mañana. Sabíamos cuándo entrábamos, pero no sabíamos cuándo íbamos a salir. El peligro siempre era contacto, siempre era fijo, porque cuando estábamos picando, pues no sabíamos si nos podía caer el terreno, se podía venir una hastía.
En ocasiones, tanto la vida del minero como la de su familia dependen totalmente de la empresa que gestiona la explotación. Una vez en la mina, se exponen a un montón de peligros que les pueden costar la vida. Nos cuenta Bartolomé que la cosa ha cambiado mucho si lo comparamos con hace 20 o 25 años.
Tiene sitios de mucha calor o zonas de mucho frío. Entonces eso también teníamos que evitarlo. Y también cuando había fuego, el CO2 podría ser causa de asfixia. Por eso muchas veces también, antiguamente, se entraban con un canario y se sabía, si el canario moría, pues sabía que allí no se podía entrar a trabajar.
Hay una ley de esas que solo saben los propios mineros, y es que cuando uno está junto a sus compañeros en el interior de esas galerías, se forma una unidad y un grupo que es muy difícil después de separar.
El trabajo en la mina era muy peligroso. Había mucho polvo y todas estas cosas, pero en general el compañerismo era formidable, era agradable y todo se quedaba por nada. Lo que pasaba en la mina, como se suele decir, quedaba en la mina.
En el caso de la mina de Cerredo, fue durante años un pilar esencial para el sur asturiano. Su explotación generó empleo e incluso en su mayor periodo de actividad. No solo proporcionaba trabajo directo a numerosos mineros, sino que también estimular una red de servicios y comercios de la zona. Ahora se estaba trabajando para poder extraer grafito. Se trata de un día negro para los mineros asturianos que ven de nuevo incrementar su lista de muertos. Ya son más de 5.000 en un total de 8.000 accidentes mineros. José Luis Alperi es secretario general del Sindicato Minero Asturiano. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Entiendo que es muy pronto, entiendo que la pregunta puede no ser el momento, pero entiéndeme, ¿se sabe qué ha pasado, José Luis?
Bueno, la verdad que en estos momentos la cabeza y el corazón están más en acompañar a la familia de los compañeros, en despedirles de la manera más unida posible. Y bueno, yo creo que habrá tiempo a saber qué ha ocurrido o qué ha podido ocurrir. Y bueno, lo importante es que también eso se haga, bueno, pues a través de los órganos que tenemos establecidos para eso, ¿no? En Asturias hay una Comisión Regional de Seguridad Minera, donde está presente empresa, administración y sindicatos, y ahí pues habrá que analizar cuando pase, bueno, pues digamos el periodo de duelo, pues habrá que analizar qué ha ocurrido o qué ha podido ocurrir.
No, ahora la empresa, la inspección, la propia policía o Guardia Civil, vosotros, todo el mundo tiene que trabajar. No han pasado ni 12 horas, como quien dice. Por lo tanto, imagínate. Oye, ¿cómo es esa mina?
Es que te oigo un poco lejos, Ángel.
Ay, perdóname. No, te estaba preguntando que cómo es esa mina, José Luis.
Bueno, pues es una mina muy distinta a la que describía el compañero que escuchaba ahora, ¿no? La mina de Cerredo se presentó allá en 2009-2010 como, bueno, pues con una instalación, una construcción pionera, ¿no? Era en el suroccidente asturiano, había y hay reservas de carbón y lo que se hizo en aquel momento pues era una construcción que permitiese que maquinaria pesada y medios que no fuesen humanos, que fuesen máquinas quienes sacasen el carbón y que lo sacasen en cantidades abundantes, bueno, pues en un momento en que la generación de energía con carbón autóctono pues requería de ese carbón, ¿no? No era una mina muy profunda, no es una mina, porque la mina sigue, ¿no? No es una mina muy profunda, pero bueno, sí que es está muy horadada, tiene más de 3 kilómetros de galerías y bueno, pues esas ramificaciones permitía, pues ya te digo, con maquinaria pesada, pues que se pudiera explotar carbón que iba destinado en su totalidad a la generación de energía eléctrica.
¿Piensas en términos generales, ¿Piensas, José Luis, que al resto de la sociedad se nos ha olvidado lo que es ser minero? Lo digo porque hace unos días supimos, o digamos que reflexionamos, de que había un trabajo que son los educadores sociales con aquella mujer que asesinaron en Badajoz y dijimos, coño, qué trabajo más terrible. ¿Se nos ha olvidado la dureza de ser minero al resto de España, al resto de la sociedad?
Yo creo que más que olvido es un poco de la convivencia en el día a día, ¿no? Quienes tenemos, claro, está claro que la minería y las minas está donde está el mineral, ¿no? No es pues una fábrica, una instalación, por ejemplo, petroquímica, ¿no? Que a veces da algún problema o alguna otra instalación que son un poco de riesgo, que hay más, son más comunes, ¿no? La mina, bueno, pues está aquí y quienes vivimos a su alrededor y quienes, bueno, alguna vez trabajamos en ella y quienes la vemos o tenemos, bueno, pues amigos o familiares que siguen trabajando en ella, bueno, pues somos conscientes, ¿no?, de que cada día que un minero pues va a desarrollar su trabajo corre un riesgo pues que va inherente a ese trabajo, ¿no? Quizá, no sé, un poco producto de que la sociedad va demasiado deprisa o va demasiado individualizada, o, pues no lo sé, ¿no?, porque estaba escuchando, como te digo, con mucho gusto al compañero minero que explicaba un poco cómo era el trabajo de tiempo. Y yo creo que ahora no es que no seamos conscientes o que lo olvidemos, sino que es producto de cómo camina y cómo cambia la sociedad o cómo cambió, ¿no? Pero yo sí que quienes estamos en las cuencas mineras, quienes seguimos viviendo aquí, bueno, pues somos conscientes de que el trabajo en la mina es un riesgo cada hora, cada minuto de trabajo.
¿Cuál es ese riesgo? Cada hora, cada minuto, José Luis.
Bueno, pues es un riesgo de la mina en sí, ¿no? Aquí es lo que, como se suele decir, es la mina, es lo que tiene la mina, ¿no? Realmente en el momento que entras bajo tierra, que bajas unos cuantos metros, o incluso en el cielo abierto, ¿no? La tierra que tú mueves o que tú extraes el carbón y dejas los huecos, pues bueno, pues tienden a comportarse de una manera teórica que los técnicos de la mina pues tienen bastante controlado, me atrevo a decir que en un 99%, pero hay un 1% que la naturaleza pues es la naturaleza, ¿no? Y a veces pues hay movimientos de tierra, hay movimientos de gas, hay movimientos de agua que escapan a ese control técnico, a esas previsiones, y bueno, pues ese riesgo está ahí inherente y no hay unos ciclos, no hay unos periodos en los que dicen, bueno, pues cada 3 años, cada 3 meses, cada 15 días, cada 147 días, ¿no? Puede ocurrir el accidente que estamos viviendo hoy, que estamos hoy, tenemos en la mente todos, ¿no? Que es el 31 de marzo y mañana, que es 1 de abril, pues podemos tener otro accidente. Es un riesgo, ya te digo, inherente a la naturaleza, ya que, bueno, pues estamos trabajando en ese estatus habitual de la naturaleza.
¿Sabes lo que pasa? Que te lo digo yo, que no sé nada. He bajado alguna mina de visita, pero únicamente como periodista y para mirar, sinceramente. Que no sabemos ni siquiera valorar lo que es el grisú. O sea, cuando oímos, no, se supone, podría ser... Y digo, joder, ¿qué es esto? ¿Esto lo oía yo de pequeño? ¿O lo oigo ahora cuando ocurre en China o en alguna mina del Congo? Pero ya se nos ha olvidado. Y resulta que estamos aquí en casa en el siglo XXI, José Luis.
Puede ser, ¿no? Que como te digo, que estemos en pues en otra con otras prioridades o prioridades quizá mal entendidas, ¿no? A veces, pero bueno, realmente la sociedad, los trabajos, la minería, como te decía antes, bueno, hay una minería subterránea en la que sigue siendo muy manual, pero aún siendo muy manual, pues hay un 80, un 90% de automatización, de mecanización, que decimos nosotros. Entonces, bueno, pues va cambiando las percepciones, los trabajos no son tan manuales como antes, la salida y el grupo que se hacía antes, cuando había una mano de obra tan intensiva, también es distinto a la que hay ahora, que no es una mano de obra tan intensiva, son muchos menos mineros los que van quedando. Entonces, bueno, pues todo influye y todo da un poco que pensar, ¿no? En pues cómo van cambiando los tiempos y cómo va avanzando la sociedad, los trabajos y bueno, cómo asumimos pues los riesgos en esos trabajos.
José Luis Alperi, secretario general del Sindicato Minero de Asturias. Gracias por atendernos, amigo. Suerte.
Gracias a vosotros. Buenas por noches. Permitirme, bueno, pues dar voz a, bueno, pues a la tragedia, pero bueno, también por darnos voz a lo que hacemos.
Gracias, José Luis.
Gracias.
Antes de empezar a picar carbón, las empresas que se quieren hacer cargo de este tipo de explotaciones deben cumplir una serie de medidas establecidas por la ley. Nos lo explica Antonio Benítez, socio director de Administrativando Abogados.
Se deben gestionar diversos documentos y permisos que incluyen concesiones administrativas de expropiación. Es el permiso principal otorgado por las autoridades competentes que establece las condiciones bajo las cuales se puede realizar actividad minera. Estudio de impacto ambiental. Para poder operar se debe realizar un estudio exhaustivo de impacto ambiental de la mina y presentarlo ante la autoridad, las distintas autoridades competentes para obtener la autorización para iniciar las actividades.
También tendrán que hacer trabajos de desgasificación, que consiste en taladrar la roca para liberar el gas. Así se evita que el metano salga de golpe durante la extracción, proceso que está controlado durante la explotación de la mina.
Inspecciones regulares de seguridad, es decir, se llevan a cabo revisiones diarias o semanales en las que se evalúan las condiciones laborales y las instalaciones de la mina, como las de ventilación y las estructuras de soporte. Inspecciones de equipos, el estado de los equipos de protección, maquinaria y sistemas de emergencia es revisado regularmente.
La legislación clasifica minas según su concentración de los gases, siendo las de cuarta categoría las más peligrosas. Es fundamental la seguridad, claro, por eso las multas de no respetar son muy severas.
Las principales consecuencias son multas y sanciones. Las autoridades laborales pueden imponer sanciones económicas a la empresa por no cumplir con las normativas de seguridad. El cierre de la mina en casos graves y extremos, responsabilidad penal, en algunos casos, si el incumplimiento de la normativa se considera negligente o intencional y se demuestra además que contribuyó a un accidente grave, podrían enfrentarse a acciones penales.
Los mineros disponen de equipos de emergencia que les permite aguantar minutos si se contamina el ambiente. Estos equipos pueden salvar vidas si se usan a tiempo, pero, claro, cuando ocurren estos accidentes, la responsabilidad suele caer casi siempre en la empresa.
La responsabilidad ante un accidente en la mina puede recaer sobre varios actores, dependiendo de las circunstancias. Por un lado, el propietario de la mina o empresa explotadora es el principal responsable de garantizar que la mina cumple con todas las normativas de seguridad laboral, ambiental y operativa, en definitiva. Si el accidente se debe a un incumplimiento de las normas de seguridad, la empresa puede ser considerada responsable.
La mina de Cerredo fue inaugurada en 2009 como la mayor explotación de interior del país. Se combinan túneles, planos inclinados, galerías distribuidas por capas, lo que facilita el acceso al carbón, pero también complica los rescates. Jorge Fernández es el jefe de la unidad territorial del Instituto Geológico y Minero de Asturias. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos. La primera pregunta es obligada por un periodista, pero entiendo que igual es muy pronto. ¿Se sabe qué ha pasado, Jorge?
Bueno, las últimas informaciones de las que tenemos conocimiento, de las que se tiene conocimiento, es al parecer una explosión por la deflagración de la acumulación de grisú en la mina. Eso por lo menos es lo que se está conociendo ahora a través de los medios y las declaraciones oficiales.
¿Exactamente por qué se produce una explosión de grisú? ¿Qué es ese gas?
Bueno, el grisú es metano, básicamente, el mayor componente, aunque hay mezcla de algunos otros gases, y es un gas que se produce de forma natural durante la formación de las capas de carbón. Este gas está, digamos que, aprisionado dentro del carbón y se libera de forma natural o de forma artificial si se mina ese carbón. Se rompe la roca y ese gas sale con mayor o menor intensidad dependiendo de las concentraciones que tenga en las capas de carbón.
En este caso, claro, el carbón como tal hace mucho tiempo en España o en muchos países de Europa que no se extrae para lo que se extraía, pero en este caso era grafito, ¿no? ¿Y para qué?
Bueno, la mina en realidad era una mina de antracita, que era lo que tradicionalmente se explotó y era lo que se utilizaba para la quema en las centrales térmicas. Pero con el problema este de que vino de Europa, de cerrar las minas por su no utilización para la quema, pues minas como en este caso la de Cerredo, que tenía unos recursos importantes, pues se intentaba dar una vía de salida a esos materiales. Y en principio, por lo que comentan, pues la intención era buscar una salida en forma de la obtención de material para la obtención de grafito.
¿Qué se hace? Permíteme la pregunta y la ignorancia total. ¿Qué se hace con ese grafito?
Bueno, el grafito ahora es uno de los recursos más interesantes para electrónica y electricidad, porque actúa como superconductor o como aislante dependiendo de su uso. Entonces es uno de los que llaman minerales del futuro, minerales de la transición energética, y obviamente se necesita ese recurso y tener esa disponibilidad dentro de Europa y de nuestro país para poder avanzar un poco en la minería y los sectores del futuro.
Es lógico, seguro que sí, todas las normas las cumpliría, pero esta explotación fue cerrada en 2018 tras las restricciones de Europa. ¿Se volvió a abrir? ¿Por qué?
Bueno, porque al final hay recurso y ese recurso, si se le puede dar salida, pues es lógico que las empresas intenten aprovechar del mineral que hay disponible en el país. Si su uso no puede ser para la quema en las centrales térmicas y tiene otro uso, pues lo lógico es que haya interés por beneficiar esos minerales.
En cualquier caso, lo más importante son esas cinco familias destrozadas, ese pueblo, esa comarca. En fin, que se aclare la cosa y que sigan trabajando y que no pase más. Jorge Fernández, jefe de la unidad territorial del Instituto Geológico y Minero de Asturias. Gracias y suerte, Jorge.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un saludo.
Hoy hemos hablado del accidente minero que ha ocurrido en Asturias. Una explosión se ha llevado la vida de 5 personas, ha dejado otros 4 heridos graves. La mina vuelve a ocupar titulares, un trabajo que lidia con riesgos de colapsos, explosiones, exposición a sustancias tóxicas. Más de 5.000 muertos tan solo en Asturias, en el que probablemente sea uno de los trabajos más peligrosos del mundo y de que, oye, parece que son otro siglo, otro tiempo, pero ha ocurrido, ¿no? Aquí, hoy y en España. De mis amores, como siempre, el lazo a esta linterna lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Se nos llena la boca con el futuro, con el superdesarrollo, sí, sí. Y al final, oye, 5 mineros con el mono y con el casco reventados. Es impresionante.
En efecto, ya ha pasado el primer cuarto de este siglo y hablamos casi todos los días mucho de la inteligencia artificial del presente y de la robótica del futuro, pero en las galerías de la mina los hombres de carne y hueso horadan las entrañas de la tierra exactamente igual que en el pasado. Y como ayer, como siempre, el derrumbe de la tierra o la explosión de Grisú provoca la noticia estremecida, tan desgraciadamente común en Asturias, y al poco, a la entrada de la mina, se congrega un grupo ceñido por la angustia, con rostros de madres que no saben si su hijo saldrá por su pie, o de esposas que se despidieron de sus maridos cuando el día aún era noche e ignoran si saldrá del fondo de la tierra ya cadáver para llevarlo a que lo envuelva otro montón de tierra en un cementerio. Y cuando no es el metano que explosiona o el derrumbe de una galería, es el polvo que traspasa los filtros nasales y se cuela hasta los pulmones, o los metaloides que envenenan el aire que el minero respira y acorta su existencia o le empuja a la enfermedad. Hemos cumplido el primer cuarto de este siglo XXI y hay drones del presente y diseños maravillosos de robots del futuro, pero el picador y el barrenador es un ser humano que emplea las herramientas de ayer y de siempre, sea para extraer oro o carbón. Y cuando la vagoneta que empuja el minero sale a la superficie, lo que más vale, habrá que repetirlo miles de veces si es necesario, no es el carbón que contiene la vagoneta, ni aunque fueran pepitas de oro, porque lo que más vale es el minero, la vida del minero que sale a la superficie. Y cuando eso se sepa y se acepte y se exija, los gastos en seguridad no parecerán cuantiosos y no se reproducirá tan a menudo esa estampa de tragedia y angustia que es la historia de siempre. Unos hombres que entran por su pie a trabajar y salen muertos o malheridos, tendidos en una camilla.
Hasta mañana, Luis.
Hasta mañana.
Chao.
¿Te suena? Te suena seguro, porque ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Como seguro te suena que el seguro de moto de Línea Directa cubre casco, guantes y cazadora. Pero en Línea Directa tienen un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Oye, cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Mueve, mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carre, Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar,
gallinas en libertad. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que están dando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los mercados mundiales hoy se han vuelto a teñir de rojo por culpa de la guerra arancelaria de Donald Trump. Más en concreto, por el miedo a lo que el presidente norteamericano ha llamado el Día de la Liberación, que va a tener lugar este miércoles. Es el día elegido por Trump para poner en marcha una batería de nuevos aranceles. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Bueno, digamos que las bolsas mundiales se anticipan o se preparan para ello.
Sí, fíjate de hecho que no es ni mañana, es el miércoles como decías, pero las distintas bolsas europeas y también mundiales ya están temiendo un miércoles negro y van avanzando las pérdidas dos días antes. Wall Street, por ejemplo, a esta hora se está dejando ya más de un 1% por esta incertidumbre. Ha sido arrastrada también, claro, porque sus homólogas europeas y asiáticas han vuelto a ver cómo sus números se han vuelto a teñir de rojo. Aquí en Europa, de nuevo, ha sido el sector de la automoción, también el de los materiales básicos, los que han salido más penalizados. Han arrastrado a todos los parques del viejo continente, desde la Bolsa de París hasta la de Londres, pasando por el IBEX 35. Todas han dejado más de un 1,3% en esta jornada. Y también, como decía, bolsas asiáticas, el Nikkei japonés ha situado sus pérdidas por encima del 1,5%. Y es que este Día de la Liberación, como lo viene llamando Donald Trump, se prevé que Estados Unidos lleve las tasas arancelarias efectivas de este país a sus niveles más altos, ojo, desde la década de los 40. Y claro, eso está poniendo y mucho a los inversores en guardia.
Hablando de Donald Trump y de sus medidas, Repsol también está sufriendo en bolsa. Se ha dejado casi un 3%, todo después de que el presidente norteamericano revocase las licencias a las empresas energéticas que comercializan petróleo venezolano. Hoy ha hablado sobre ello el consejero delegado de Repsol, Josu Yonimaz.
Nosotros cumplimos con la legislación, por supuesto la venezolana, la legislación internacional. Hemos estado en todo momento y estamos a lo largo de todos estos años muy cerca de la administración americana, con total transparencia y colaboración. Siempre hemos, por supuesto, respetado y respetaremos todo el ámbito de la legislación internacional relativa a sanciones internacionales.
Desde Repsol aseguran que van a buscar soluciones, y es que los intereses de la petrolera en Venezuela son importantes, Iván.
Sí, Repsol tiene ahora mismo una exposición patrimonial de 500 millones de euros en el país sudamericano. Es el doble que en 2023. Se han multiplicado las inversiones allí, pero es verdad que el 85% de su actividad es en gas natural, por lo que el veto de Estados Unidos, en un principio al menos, al petróleo venezolano, le afecta algo menos. Aún así, desde la compañía confirman, como tú decías, que siguen buscando una solución y siguen hablando con los estadounidenses. Josu Yonimaz es el CEO de Repsol.
Seguimos trabajando, estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país, que nunca ha sido fácil, pero que, lógicamente, tenemos también una responsabilidad en la medida en la que, como decía antes, pues prácticamente una parte importante del sistema eléctrico también depende de nuestra producción.
Pero es verdad, Ángel, que es casi residual para el conjunto de la compañía, si hablamos, claro, de apenas una fracción, porque estamos hablando del 1,7% de los 29.000 millones de euros que la empresa española tiene declarados como patrimonio neto en sus cuentas anuales. En 2025, hay que decir que el venezolano, el petróleo de este país, representó el 4,6% de todo el que llegó a España, 3 millones de toneladas, el equivalente a unos 60.000 barriles diarios por día, y representa casi el 7% de la total producción de Venezuela. Desde el régimen de Maduro se han pronunciado hace escasos minutos, además, piden tranquilidad a todas las compañías, no solo Repsol, y dicen que ellos deberían, las compañías, mantener sus operaciones allí sin problemas.
Una de las derivadas de esta decisión de Trump tiene que ver con el precio del petróleo, el crudo vuelve a subir tras varios meses de estancamiento o incluso de bajada.
Sí, es verdad que es uno de los mercados más cíclicos, siempre lo contamos, el del petróleo, pero está respondiendo con subidas importantes a estas alertas comerciales y económicas del 2%, por ejemplo, en el día de hoy el barril de Brent ha tocado máximos de más de un mes en su ascenso, ya supera ya los $74, como te digo, un nivel inédito desde el mes de enero. El avance de aranceles más globales, más agresivos de lo esperado por parte de Estados Unidos, se está avivando pues esa, digámoslo así, aversión al riesgo y está pasando factura a esos activos, los más ligados al ciclo económico, y el petróleo esta vez se está desmarcando al alza. Y ojo, porque Trump amenazó este domingo a Putin con aranceles del 25%, de hasta el 50% a todo el petróleo que salga de Rusia si no acepta un alto fuego en Ucrania. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que quien compre petróleo de este país no podrá hacer negocios en Estados Unidos. Si cristaliza finalmente este miércoles e impone estos aranceles al presidente ruso, a Rusia, Donald Trump, pues parece que eso puede repercutir en el precio de los carburantes y, en definitiva, como siempre, Ángel, en nuestro bolsillo.
Y otra consecuencia de esta guerra de aranceles, el oro, que vuelve a marcar máximos históricos.
Es verdad que el metal amarillo está batiendo de nuevo récord tras récord. Hoy lo ha hecho de nuevo, ha superado la barrera de los $3.100 la onza. Hace apenas dos semanas hablábamos de que marcaba un hito, alcanzaba por primera vez los $3.000. Pues bien, ya algunos analistas, Ángel, están hablando de que puede llegar hasta los $3.500 la onza este año por las compras masivas que vienen ejecutando tanto los bancos centrales como los inversores particulares. En lo que va de año, el precio del oro ha subido cerca de un 18%. Ha batido su nivel más alto más de 15 veces. Y este repunte se ha visto impulsado, por un lado, como decíamos, gracias a las compras de los bancos centrales, pero también la depreciación del dólar ha ayudado mucho. Pero luego también están esas perspectivas de un repunte de la inflación en Estados Unidos, de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. Claro, con tasas más bajas, los nuevos bonos están perdiendo cierto atractivo y parte de la inversión la reciben los activos en oros. Y además, ese dólar más débil hace que este metal sea más barato para los compradores, por lo que aumenta la demanda.
Toque, cambiamos de tema, toque de la AIREF, la autoridad fiscal al sistema de pensiones. Lo ha hecho en un informe en el que avisa que la última reforma del gobierno no ha mejorado la sostenibilidad del sistema. También alerta sobre cómo el gasto va a ser mayor de lo previsto en los próximos 25 años. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La reforma de pensiones del gobierno aprueba el examen, de momento y con matices. La AIREF estima que el gasto medio hasta 2050 será del 14,6% del Producto Interior Bruto. Queda, por tanto, por debajo del límite del 15%, pero en parte por la metodología de cálculo y por el fuerte crecimiento del tamaño de nuestra economía. Y al mismo tiempo advierten desde la AIREF que el gasto será mayor del previsto, un 3,4% del PIB, 4 décimas más de lo estimado hace un par de años. Cristina Herrero, presidenta de la entidad.
La regla de gasto tiene muchas debilidades y limitaciones para que pueda ser considerado un indicador de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Por lo tanto, es perfectamente compatible que la dinámica del sistema de pensiones sea peor o por lo menos no sea mejor y, sin embargo, estemos dando un cumplimiento de la regla de gasto en pensiones.
Así, la AIREF espera que el gasto en pensiones crezca anualmente un 4,5% la próxima década, por encima del límite del 3% que establece Bruselas para todo el gasto público en general. Y eso obligará a medidas de ajuste, o se recorta el gasto o se suben los impuestos.
Más cosas. La deuda pública volvió a aumentar el año pasado. Lo hizo en más de 45.000 millones de euros. El total, el cierre de 2024, se sitúa, según datos del Banco de España, en 1,62 billones, con B, de euros.
Sí, es el dato, Ángel, definitivo que ha publicado hoy este organismo. Esa cifra, esos 1,62 billones de euros, es casi un 3% ya más que en el año 2023. Es verdad que hay dos aspectos, como la inflación y como el crecimiento, que han ayudado a que la ratio de deuda sobre el PIB, sobre nuestro Producto Interior Bruto, haya bajado. Se sitúa en el 101,8% aún así, pero es verdad que son 3 puntos porcentuales menos que como cerró el año 23. Pero, como te digo, este buen dato, porque recortamos algo, se debe a ese crecimiento de nuestra economía inesperado, ese 3,2%. A pesar de ello, la factura a pagar, tú lo contabas, sigue subiendo, la deuda sigue aumentando. En los últimos 7 años, o sea, en la época Sánchez, este gasto se ha incrementado en más de 450.000 millones de euros.
El director corporativo de Iberia es nuestro colega Juan Cierco, un periodista, trotamundos, corresponsal en mil y una batallas, literal, que desde hace unos años cambió, por así decirlo, cambió de orilla y desde la comunicación empresarial, la comunicación corporativa, a la estrategia y a recorrerse el mundo, pues llevando algo así como un estandarte de la marca España, porque eso es Iberia, ¿no, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Un placer estar aquí con vosotros.
Este espacio Iberia donde estamos, en Buenos Aires, ¿es eso? ¿Es un banderín de marca España?
Es eso, es una bandera de marca España en el centro de Buenos Aires. Buenos Aires lleva muchos años en el corazón de Iberia. Hemos querido llevar Iberia al corazón de Buenos Aires, como ya hicimos, y vosotros además también fuisteis testigos en el pasado en Bogotá, en Colombia, como hemos hecho en reiteradas ocasiones en Madrid, y es bajar un avión a tierra, simbólicamente aterrizar un avión en el centro de la ciudad para que muchos pasajeros o potenciales pasajeros que no vuelan habitualmente conozcan las ventajas de lo que es el servicio a bordo y puedan disfrutar en el futuro de las atenciones y de los viajes con Iberia.
Conceptos como marca España, como la hispanidad, ¿están por encima de la política? Lo digo porque gobierna quien gobierna aquí, es que son como nosotros, y al revés.
Están absolutamente encima de la política. De hecho, nosotros, por ejemplo, llevamos el año que viene, haremos 80 años de volar ininterrumpidamente a Buenos Aires. En los buenos momentos de Argentina y los malos momentos de Argentina, en los buenos momentos de España y en los malos momentos de España, ese compromiso ha existido. Eso es porque se está muy por encima de la política, de los gobiernos que en cada momento estuvieron en cada uno de los dos países. Y lo que nos une son unos lazos de hermandad, de lengua, de cultura, de historia, de empatía social, que hace que las rutas, en este caso aéreas, funcionen y permanezcan, y otros lazos también empresariales o económicos se consoliden con el tiempo.
Comentábamos antes con tu gente que, lógicamente, América, en vuestro argot, LATAM, es absolutamente estratégico para una compañía como Iberia. Estoy pensando, por supuesto, en Estados Unidos, pero México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile. ¿Somos conscientes en España de lo que es Iberoamérica o en cierta medida lo estamos olvidando?
Yo creo que somos conscientes, pero deberíamos serlo mucho más. Y en estos momentos, con la situación geoestratégica, geopolítica que hay en el mundo, para nosotros debería ser un deber, una obligación, pero también, creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, incluso tú y yo fuera de micrófono, una oportunidad para que España, Europa, por supuesto, España como avanzadilla Europa, tenga una presencia mucho más sólida, continuada, consistente, constante en América Latina, que está creciendo, cuyos dígitos económicos están creciendo notablemente, y estamos viendo a medida que volamos cómo las sociedades y los países se están desarrollando, y en estos momentos creo que es una gran oportunidad que España no puede desaprovechar.
¿Cómo se nos ve? Vosotros llegáis aquí, montáis este pedazo de espacio Iberia, aterrizáis este interior del avión en el centro de Buenos Aires, como antes en México, DF, en Bogotá. ¿Cómo se nos ve en América?
Es verdad que América es muy amplia. Nosotros volamos en América 16 países, 18 destinos América, en Latinoamérica, y por lo tanto cada América, cada país es un pedacito distinto, sí, de cada América, y en cada país se ven de una manera distinta. Lo que pasa es que a nosotros en particular nos ven no solo como una seña de esa marca España, la que hablábamos anteriormente, que no es invasiva, sino que es colaborativa, y también con un sentido de compromiso. La conectividad aérea se demostró durante la pandemia, se ha demostrado después, es clave para desarrollar socialmente, económicamente, culturalmente los países. Sin esa conectividad aérea no podrían desarrollarse muchos otros negocios. Y ese compromiso firme, continuado, constante, incluso en los malos momentos, como ha demostrado Iberia a lo largo de estas décadas, hace que seamos bien recibidos, que los ciudadanos sigan apostando en volar con Iberia y que podamos aumentar frecuencias, destinos, etc.
Hablando de Argentina, hablando de este mercado, ¿cuántos vuelos hay a modo de termómetro de España a Buenos Aires al cabo del día y al revés? ¿El avión va lleno? Quiero decir, ¿los argentinos viajan a España?
Los argentinos viajan a España, los españoles y europeos viajan a Argentina. Nosotros ahora tenemos 3 vuelos diarios. Solo hay 3 ciudades en el mundo en donde Iberia vuela 3 vuelos al día, que son Bogotá, Ciudad de México y Buenos Aires. Lo hacemos además con los aviones más grandes de nuestra flota, los 350-900, con lo que llevamos y traemos 2.000 personas al día entre ambas ciudades. 2.000 personas
y prácticamente
son muchas, sí, con un factor de ocupación muy elevado y son muchas personas, son más de 725 o 770.000 personas al año. Este año solo en Argentina estamos creciendo respecto del 24, un 18% más de lo que hablamos hace un año. Por lo tanto, es un país que se está desarrollando, que está creciendo, no solo Argentina, sino otros países de América Latina. Acabamos de firmar un acuerdo muy importante con Aerolíneas Argentinas que nos permite distribuir a los pasajeros españoles y europeos que van a Buenos Aires por toda Argentina y viceversa a los argentinos que van a Madrid por toda España.
Esto es muy grande.
Y eso es muy grande y
claro, muy bonito.
Y muy recomendable, por cierto, para los que nos estén escuchando. Y yo creo que esos hilos de confianza que solidifican con el paso del tiempo hacen que preguntas como la que tú hacías anteriormente debamos seguir reforzando, ¿no? Y seguir estrechando y apostando por la colaboración entre ambos continentes.
Permíteme que haga un paréntesis sobre ti, en lo personal y en lo colega. Tú has sido corresponsal en Rusia, has sido corresponsal histórico, permíteme que te lo diga, en Oriente Medio.
Histórico porque ya soy mayor.
No, histórico porque fuiste un corresponsal cojonudo, perdóname. Durante los años terribles de Israel, Palestina, o sea, como ahora. No nos vamos a meter en líos políticos, pero Juan, en ese nuevo orden mundial que se está fraguando desde Ucrania a Oriente Medio, y no te digo en Estados Unidos, ¿la hispanidad qué papel tiene que jugar?
Clave, y para nosotros sería un desperdicio histórico no aprovecharlo. Es decir, se está desarrollando socialmente, se está desarrollando políticamente, se está desarrollando económicamente. Tenemos muchas posibilidades, nuestras empresas, pero también nuestros jóvenes. Es decir, yo tengo 2 hijos, por ejemplo, que tienen una visión, por como les hemos educado en casa, muy internacional, y estoy seguro que en su mente también está la idea de venir a estudiar el final de su carrera, su máster, o de desarrollarse profesionalmente a América Latina. América Latina, ahora mismo, para España, y probablemente para Europa, escucha lo que digo, para Europa debe ser el continente clave donde invertir, por el que apostar, donde desarrollarse, donde estrechar esos lazos con Mercosur que se están trabajando, y si desaprovechamos esa oportunidad, estaríamos desaprovechando una oportunidad histórica según está el resto de las regiones del mundo, ¿no?
El término que te voy a plantear, Juan, no es muy geopolítico, pero ¿nos falta orgullo?
Nos falta orgullo, quizás, nos sobran complejos, debemos dar un puñetazo encima de la mesa, creernos que aquí podemos marcar la hoja de ruta, podemos ser líderes. Lo que nos falta es esa capacidad y conciencia de liderazgo. Podemos abanderar, tú utilizas antes la palabra abanderar para el espacio Iberia como marca España en Argentina, también la política diplomática, pero no solo la diplomacia política, sino la diplomacia económica. Y las propias empresas se tienen que creer que aquí pueden ser líderes y que podemos ser un espejo en el que las empresas locales y otras empresas que también trabajen en América Latina se fijen en nosotros y sigan nuestro ejemplo. Yo creo que con el tiempo lo hemos conseguido. La presencia española en América Latina ha sido muy importante y se ha ido desarrollando a lo largo de estas últimas décadas. Pero, por ejemplo, siempre que hablas con los políticos o con los empresarios de estos países, te hablan casi más de los chinos que de los españoles o de los europeos. Y yo creo que eso es una vuelta de tuerca que tenemos que tener que dar lo antes
es
posible,
¿no? Es que miramos lógicamente hacia el este de Europa, miramos lógicamente al Mediterráneo y al sur, faltaría más el drama de la inmigración, África, pero jope, poquita historia sabemos, ¿eh?
Sin duda. Y la ventaja que estamos teniendo, una de las razones del crecimiento, por ejemplo, de la economía española, en momentos políticos muy complicados y momentos económicos complicados también en Europa, no hace falta fijarse en Alemania o en Francia o en otros países que lo están pasando peor, España lo está liderando por dos, ese crecimiento económico por dos motivos. Uno, pues la fuerza del turismo, que es el motor, el que engrasa el motor de la economía española, y otro, por la migración que se está adaptando perfectamente en España.
Y esos son nuestros
lazos culturales, claro, religiosos, de creencias, de convivencia, de saber adaptarnos los unos a los otros. Y esta migración es clave para el desarrollo económico y social de España.
Y también esa migración latinoamericana es una ventaja.
Es una ventaja para España, es una ventaja para nuestras empresas, es una ventaja para nuestra sociedad, es una ventaja, y ahí lo reconocemos y somos egoístas también, para Iberia. Nosotros normalmente solemos decir que no somos una compañía turística, somos una compañía de transporte, porque tenemos garantizado prácticamente a lo largo del año una serie de ocupaciones en nuestros aviones por el tráfico que llamamos VFR, que es Visitors, Friends and Relatives. Es decir, hay un número de turistas que vienen latinoamericanos a España, pero también amigos y familiares de las personas que allá viven. En España vienen 300.000 ecuatorianos, por ejemplo, más de un millón de latinoamericanos.
Y casi medio millón argentinos.
Casi medio millón de argentinos. Sí, 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 sí. Entonces, ese tráfico, independientemente de cómo vaya la coyuntura turística, cómo vaya incluso la coyuntura económica, pues siempre quieren ver unos a otros, a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, venir una o dos veces al año a su país, mantener ese vínculo familiar y personal con sus raíces, y por lo tanto para Iberia en concreto, para otras muchas empresas, es una carta a jugar, ¿no?
La última, Juan. Hablábamos de oportunidad, hablábamos de geoestrategia, hablábamos de hispanidad, el futuro. Ayer, en otro momento charlando, te llamó la atención la palabra futuro. ¿Por qué?
Sí, porque nos estamos como un poco empeñados en hablar de lo que pasa y de lo que pasó. Y
la creo, política de hoy, ¿no?
Sí, tenemos una... A mí me gusta, y en Iberia lo digo mucho, a los equipos, y cuando hablamos en el comité de dirección de los planes de ruta, ahora vamos a presentar en junio el plan de vuelo 2030, que es la próxima década que queremos hacer de Iberia, tenemos una tendencia a mirar con el microscopio. Nos falta una visión de telescopio, es decir, el cortoplacismo nos invade, a veces es lógico por las dificultades que nos rodean que seamos cortoplacistas y miremos soluciones a corto plazo, valga la redundancia, pero tenemos que tener una mira mucho más hacia el futuro, y sabemos que esta región del mundo va a ser clave para el futuro económico, social y de cualquier tipo de desarrollo en España y en Europa. Y aquí el futuro yo creo que es halagüeño, tenemos que ser optimistas. Cada país tiene sus idiosincrasias, sus dificultades y políticas, nosotros las nuestras, pero hemos sido capaces a lo largo de estas décadas de salvar los obstáculos y encontrar siempre puntos comunes. Y yo creo que tenemos que trabajar y reforzar eso para conseguir que los lazos entre América Latina y España, y no nos olvidemos, entre América Latina y Europa sean cada vez más crecientes. Va a ser más difícil probablemente la relación de América Latina con Estados Unidos en los próximos meses y quizás años.
Seguro.
Aprovechemos esas circunstancias para que muchos de esos flujos económicos, sociales, culturales, incluso de instalarse como segundas residencias, etcétera, en lugar de irse hacia el norte del continente, cruce el charco, cruce el Atlántico y se instale en España, y será un beneficio para ambas partes.
Juan Cierco, en lo que te toca, gracias por invitarnos a vivir con vosotros este chute de orgullo y de hispanidad, en este caso desde el Espacio Iberia en Buenos Aires. Suerte, Juan.
Gracias a vosotros por darle voz y recorrido. Un abrazo y encantado.
Es noticia, también hoy el Euribor. Cerramos mes y vemos cómo el principal índice a la hora de calcular las hipotecas variables se ha vuelto a abaratar en marzo. Un poquito menos de lo esperado, pero oye, se ha estancado en las últimas semanas en la barrera del 2,4%. Eso sí, a quienes les toque revisar ahora su préstamo hipotecario se encontrarán con una rebaja de hasta 200 euros al mes. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Este índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España se queda casi como estaba, influenciado, como no, por el escenario político, social y económico, pero seguirá bajando, aunque ya a otro ritmo, porque se espera que el Banco Central Europeo continúe con sus planes para los tipos de interés. Lo explica Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Se espera otra bajada de tipos de 0,25, pero ahí para la siguiente igual. Esa hoja de ruta por ahora nadie parece que la descarte, ¿no?
Y el Euribor, por tanto, sí que debe, aunque se esté resistiendo a bajar en estos momentos, probablemente, claro, si los tipos oficiales se caen en torno al 2%, pues el Euribor se acercará al 2% a final de año o cuando ocurra esta decisión de fijaros en el 2%.
De momento, lo que nos interesa, el bolsillo. Si te toca revisar tu hipoteca variable en las próximas semanas, te ahorrarás unos 1.200 euros anuales en el caso de un préstamo de 150.000 a 30 años. Aún así, la caída de las cuotas mensuales de este año no compensa todavía las subidas de los años anteriores.
Una de las noticias empresariales del día ha sido la dimisión del presidente de SEAT. El británico Wayne Griffiths deja el cargo a petición propia de forma sorpresiva, Iván.
Sí, ha llamado la atención porque nadie en el mundo automovilístico se lo esperaba. Abandona la presidencia, dice, por motivos personales. Asumió el cargo en el año 2020. El británico llegó para hacerse con las riendas de la empresa poco después de que la marca Cupra dejara de formar parte de SEAT y fuera independiente. De Cupra, por cierto, también era presidente Griffiths. La salida de este ha causado, según los periódicos alemanes, un profundo impacto en la marca española, que ya sabes, ahora forma parte del grupo Volkswagen. Su relevo provisional va a ser el actual vicepresidente de producción del grupo, que es el máximo responsable de la fábrica que tiene la marca en Martorell. Se llama Marcus Haupt.
Oye, y un dato más. Las denuncias por ocupación con K, ocupación ilegal, se han disparado casi un 35% desde 2018. Según datos del Instituto de Estudios Económicos, los tiempos de desalojo también aumentan, o sea, se quedan más tiempo los ocupas. Aumentan casi un 50%.
Sí, en 2024 el número de denuncias además alcanzó casi los 17.000 casos y eso supone un incremento del 7% respecto al año 2023. Son 317 denuncias a la semana. Y es que España no cuenta con un marco regulatorio, dicen desde el Instituto de Estudios Económicos, lo suficientemente apropiado para garantizar ese derecho a la propiedad privada inmobiliaria. ¿Por qué? Pues porque hay una ineficiente intervención pública en materia de vivienda, sobre todo porque los procesos de litigio son costosos y sobre todo muy largos. De hecho, cada vez más, ya que según su análisis, el del IEE, se han extendido de casi 5 meses en 2018 a los casi 12, o sea, un año en el año 2024. Por cifras, la región con mayor número de ocupación de viviendas es Cataluña, que casi cuadruplica la media nacional. Y desde este Instituto de Estudios Económicos consideran preciso introducir una serie de medidas que agilicen los procesos judiciales para la recuperación de esas propiedades ocupadas ilegalmente. Dicen que hay que seguir las mejores prácticas europeas, como por ejemplo la de elevar las penas para este tipo de delitos.
Pues mañana más. Gracias, Iván.
Adiós, Ángel.
Adiós, chao. Seguimos en La Linterna, seguimos en este increíble espacio Iberia en Buenos Aires, en Argentina. Una fantástica inmersión en el mundo de esta aerolínea, donde es posible disfrutar de catas de productos españoles como vino, jamón, probar los asientos de la A350 en todas sus categorías. La celebración del espacio Iberia coincide con el incremento de capacidad de la compañía, que ya cuenta con 3 vuelos diarios de ida y otros 3 vuelos de vuelta a Madrid, Buenos Aires. Cada día transportan a más de 2.000 personas a ambos lados del Atlántico. Infórmate en espacio.iberia.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Aquí el deporte se vive.
¿Tú consideras que ayer el árbitro ayudó al Real Madrid?
Y se debate.
Yo digo que para mí es penalti.
O sea que no ayudo, es no hubo, no hubo ninguna ayuda.
Mí, ¿no?
¿Sabes que pronto te desarmo los argumentos?
Yo, como soy un bufandero, pues lo veo de distinta forma que lo ves no, tú, Cañizales, no, que eres objetivo, no, imparcial y...
Perdona, que yo no te he dicho nada, que digo que ya no vuelvo a...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en los cepillos eléctricos, recambios y dentífricos Oral-B. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.